Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bueno, aquí estamos otra vez en la radio. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Y estamos, bueno, en Internet, y gracias a Internet estamos en cualquier lugar del mundo, tanto ahora, en este momento, en vivo, como en cualquier momento que uno tenga tiempo de escuchar el programa, porque cada programa queda justamente a disponibilidad, a demanda, en el sitio web. Así que si alguien escucha algo interesante, algo bueno, diciendo, salió en el programa del 6 de abril que se habló con o se dijo tal, bueno, ahí están disponibles los programas, lo cual es muy bueno, muy práctico. Por supuesto que es un hábito que se tiene en algunas otras emisoras, no en todas, pero esta es una gran ventaja. Bueno, hoy es 6 de abril, como acabo de decir, hoy es el Día del Empleado Notarial, significa los empleados de las escribanías. Y algunas recordaciones, nacimientos, fallecimientos, algunos datos de algunos inventores o algunos creadores, algunas inauguraciones. Allí van. En 1483 nació el pintor renacentista italiano Raffaello Sanzio, Rafael para nosotros. Y en 1520, otra recordación que tiene que ver con él, porque él murió en el día de su cumpleaños. En 1830, Joseph Smith inventa, en New York, en Estados Unidos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. ¿Sí? El invento de Joseph Smith. Si conocen los detalles, no puede ser otra cosa que un invento después de una mala noche. En 1890 nacía Anthony Herman Gerard Fokker, el diseñador y constructor de aviones, los Fokker. En 1892 nace otro hombre ligado a la aviación, Donald Wells Douglas. En 1926, la comisión directiva del Jockey Club compra las 316 hectáreas que sirvieron para la construcción del Hipódromo de San Isidro. En 1943 se publicaba un clásico de la literatura, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En 1964 se crea la Universidad Católica de La Plata. En 1965 es lanzado el Early Bird, el primer satélite comercial de comunicaciones. En 1971 moría el compositor ruso Igor Fedorovich Stravinsky. Hoy es el cumpleaños del párroco Juan Ignacio Ibáñez, Juan Ibáñez, el sacerdote de la parroquia San Andrés Avelino, que está en la diócesis de San Isidro, en la localidad de Villa de Lina. Nació en 1973, Juan. En 1987 llegaba el Papa Juan Pablo II a la Argentina, en su segunda visita pastoral. En 1994, una triste noticia, es encontrado en el regimiento de Zapala, en la provincia de Neuquén, el cadáver del soldado Omar Carrasco. Esto, como muchos saben, es lo que disparó la cancelación del servicio militar obligatorio, cosa que por supuesto daría para más de una reflexión. En el año 2005 moría el príncipe Raniero. Bueno, todos lo conocíamos como el príncipe Raniero, pero se llamaba Raniero, Luis, Enrique, Magencio, Beltrán, Grimaldi. Y finalmente, un fallecimiento que también fue un sacudón importante en la realidad argentina. Bueno, el fallecimiento de Patricia Micho, la exmodelo, conductora de televisión, muy querida en general por su imagen pública, muy agradable, siempre de alguna manera relacionada con cosas gratas, ¿no? Bueno, murió en el 6 de abril del año 2011. Bueno, ahí están las recordaciones. Hoy vamos a referirnos, o vamos a continuar hablando, sobre lo que refiere al censo. Vamos a tener una charlita dentro de unos minutos con una persona que está profundamente vinculada al tema de la discapacidad y al trabajo en torno de los derechos de las personas con discapacidad que no siempre están satisfechos como tales. Vamos a hablar con Mónica Bianchi. Mónica tiene una extensa trayectoria, es coordinadora del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de la Defensoría del Público y es, por supuesto, una voz autorizada para hablar de el tema de la discapacidad. Fue diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue directora general de discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, coordinadora de la Comisión de Discapacidad de alguna manera, su propia realidad como persona que tiene limitaciones y con un protagonismo importante en función de esto, ¿no? De trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, que bien sabemos, y eso es motivo para esta charla que vamos a tener, justamente de, cómo se las deja de lado. Personas con distinta intensidad en su situación de limitaciones, pero que no están siendo, realmente contenidas por la iniciativa, tan necesaria, por cierto, del censo. Ya hablamos el otro día con gente de ASDRA, que nos decía que no hay una consideración para con las personas con síndrome de Down, tema en el que trabaja ASDRA, y esto, también se hace extensivo a otras realidades, a enfermedades o limitaciones. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Mónica Bianchi, es un tema sumamente importante.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Mónica Bianchi es una persona autorizada para conversar sobre un aspecto que no deja de provocar algún dolor. Es decir, lo que ya se ha comentado en algunos lugares, que el Censo Nacional de Población, que está organizando el Estado a través del INDEC, no está contemplando, no está considerando a las personas con discapacidad de cualquier índole, de cualquier tipo de discapacidad o trastorno. Y esto, por supuesto, es un problema. Ya hemos hablado de este tema en el programa, pero vamos a preguntarle precisamente a una especialista como es Mónica Bianchi. Buenas noches, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Estoy exagerando si planteo que esta decisión del INDEC es deliberadamente dejar de lado a las personas con discapacidad?
Sí, es realmente alarmante. Nosotros venimos luchando por esto con reuniones con el INDEC, con ANDIS, permanentemente desde el mes de septiembre, cuando salió el primer borrador del formulario censal. En realidad, ellos aducen, el INDEC y ANDIS, que no dejan de lado a las personas con discapacidad. Con la única pregunta que tienen referida a lo que ellos entienden que es discapacidad. En realidad el censo pregunta por dificultades o limitaciones. Entonces, las preguntas son, si tiene dificultades o limitaciones para subir escaleras, para entender lo que se le dice, para recordar cosas como puede ser la dirección de su casa, para vestirse, bañarse o comer solo, para leer aún con anteojos. Esas son las preguntas que hace. Con lo cual, puede haber una persona mayor que tenga dificultades para subir las escaleras y no por eso tenga certificado de discapacidad. Puede haber una persona, como me han puesto ejemplos concretos, de una persona que tiene una pierna totalmente yesada porque se quebró jugando al fútbol y tiene dificultades para subir escaleras.
Claro.
Para poner algunos ejemplos. Pero lo más importante de todo esto es que las personas con discapacidad son eso, personas con discapacidad. Lo de las dificultades y limitaciones es algo que estaba por allá, por el año 2001. Y nosotros nos reconocemos como tales, personas con discapacidad. ¿Cuál es el inconveniente de preguntar por eso? Por otro lado, dejan de lado todas esas ese tipo de preguntas, la única que hacen, va a dejar de lado a una serie de discapacidades que no están contempladas ahí.
Por ejemplo,
una persona con síndrome de Down, leve a moderado, que trabaja. Es más, en el INDES tienen 4 personas en esas condiciones trabajando. Viajan solas, no tienen problemas para leer, no tienen problemas para escuchar, no tienen problemas para subir escaleras, no tienen problemas para recordar la dirección de su casa, trabajan. O sea que en todas las respuestas de las distintas limitaciones o dificultades va a contestar que no.
Claro.
Entonces, tiran por fuera. Y el otro motivo bastante grave son las discapacidades viscerales. Las personas con fibromialgia, con fibrosis quística, con lupus, por ejemplo, toda esa gente queda fuera porque no tiene dificultades de ningún tipo que las enumera.
El otro día, Mónica, yo le preguntaba a una integrante de ASDRA, que trabajan en el tema específico del síndrome de Down, ¿cuál era el motivo de que no hubiera en el censo una consideración hacia las personas con discapacidad? Y me dijo, en principio, lo que más me llamó la atención es que no hay en el mundo estadísticas sobre las personas con síndrome de Down. Es decir, los censos no se han usado para determinar justamente las personas que tienen este trastorno. Y eso me llamó mucho la atención. Yo pensé que, bueno, en la Argentina tantas cosas fallan o no funcionan o no se hacen, que podía ser algo propio de la Argentina. Me dice que no. Entonces, le traslado la pregunta, ¿cuál sería el motivo de que el Estado no contemple en un censo tan importante como el censo de población a las personas, o sea, seriamente, me refiero a las personas con discapacidad?
A ver, yo voy a expresar lo que en 2 reuniones, o 3, no recuerdo, tuvimos con el INDER, después tuvimos una reunión con Marco Labaño, que es el máximo responsable, tuvimos una reunión con Fernando Galarraga y una reunión en conjunto. Eso es adulto, por eso yo me sonrío en este momento, me río. Ellos aducen que no hacen preguntas específicas sobre la temática de discapacidad porque la gente se siente como cohibida de contestar, lo va a ocultar y va a mentir. Yo no salía de mi asombro y le digo, pero eso ocurría en el año 90, en el año no sé.
Antes, muy probablemente antes.
Claro, hoy en día, no, en el año 1890.
Claro.
Claro, la gente con discapacidad salimos a la calle, nos mostramos, trabajamos, estamos, peleamos por nuestros derechos.
Sí, sí.
No, no, no lo sentimos conmigo. Y por otro lado, eso cuando digo eso, digo el inverso, aducen que la pregunta ha sido consensuada con el Washington Group. Yo me encargué de averiguar, pero ¿qué es el Washington Group? Es un grupo de Estados Unidos donde participa una cierta presencia internacional que hace sugerencias en cuanto a cómo hacer, en el caso de módulos de discapacidad, cómo hacer preguntas para hacer una encuesta.
O sea, como una consultora, algo así.
Algo así, tal cual. Entonces, yo le dije que en qué momento hicieron con la convención y llamaron a la sociedad civil. No, lo hicieron con el Washington Group. Bueno, está bien, lo hicieron con eso, la sociedad civil argentina no intervino. Y por último, en tercer lugar, ellos aducen que posteriormente al censo van a hacer una encuesta nacional de discapacidad donde se van a tener datos certeros y bien detallados respecto a la temática.
O sea, van a duplicar el gasto que implica un censo haciendo otro censo solamente para las personas con discapacidad. Es realmente insólito, ¿no?
Yo decía, ¿cómo? A ver, ¿cómo saben qué timbre tocar para hacer una encuesta de talla?
Claro.
Me contestaron la máxima estupidez. Lo vamos a hacer quienes hayan contestado sin dificultades y limitaciones. Entonces dije, quedan por fuera viscerales, síndrome de Down, los de autismo, quedan por fuera todas. No, bueno, pero a lo mejor son los menos.
Es increíble, además del error de no consultar a la sociedad real argentina, de no ir a las fuentes más certeras, como pueden ser las instituciones que trabajan sobre la discapacidad, lo que implica que tampoco estos funcionarios saben, y por supuesto el Washington Group tampoco, de qué se trata la realidad de la discapacidad en la actualidad, por lo menos en la Argentina.
No tanto el Washington Group, porque esa pregunta de dificultades y limitaciones es una sugerencia. Si uno entra en la página del Washington Group, es una diferencia del año 2001. Pero a través de todos estos años, hoy en día el Washington Group tiene 37 propuestas más para hacer una encuesta. 37. No las tomaron solamente la de 2001.
O sea, lo menos es que por lo menos están desactualizados en la sugerencia.
Claro.
¿Cuál sería un poco la explicación, digamos, por lo menos en tu caso? Porque esta persona con la que había hablado de ASDRA había dicho que el determinar concretamente la cantidad de personas que viven con discapacidad, digamos, de un modo certero, lo que hace es inmediatamente, cuando se procesan estos datos, es comprometer políticas públicas. Es decir, no tener datos sobre la discapacidad, datos certeros, actualizados, lo que hace es evita el compromiso con esa misma realidad. ¿Se entiende?
Claro, justamente. Nosotros, con el formulario ampliado que luchamos tanto en el censo del 2010 para que estuvieran incluidas algunas preguntas sobre discapacidad concretamente, lo que nosotros conseguimos es tener una ubicación geográfica y una calificación y clasificación de las personas con discapacidad, lo que permite, como dicen ustedes, es establecer las políticas públicas. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos centros tengo que abrir? Sea sociedad civil o sea el Estado, cualquiera de los dos. ¿Cuántos centros de rehabilitación, hogares de día, talleres tengo que abrir? Si no conozco dónde están distribuidos, ¿qué discapacidad tienen?
Claro.
¿Cómo sé en qué escuela o en qué región tengo que fomentar la lengua indígena o la lengua de señas si no sé cómo están y dónde están y cuántos son?
Claro.
No tengo idea. ¿Cómo sé cómo tengo que hacer en una ciudad como Buenos Aires distribuir la atención de las distintas personas con discapacidad en cuanto a salud mental, en cuanto a la parte de discapacidad intelectual, en cuanto a la discapacidad auditiva como la mía, en cuanto a todo. ¿Cómo sé? ¿Cómo tengo que abrir eso y implementar las políticas públicas? Además, a mí me pasa, yo hablo por experiencia, cuando presentamos un proyecto de ley en el Congreso, es inmediata la pregunta, razonable que la hagan diputados o senadores. La pregunta es, a ver, ¿este proyecto de ley a qué población beneficia? ¿Cuántos son los que benefician? Y mi respuesta tiene que ser, no tengo ni la más remota idea.
Claro. La sospecha que surge, por lo menos para cualquiera que esté escuchando esta charla, es que esto que no está bien planteado en este aspecto del censo de población, lo que parece ser es una estrategia para no resolver cuestiones sociales realmente importantes y que son, bueno, una parte valiosa y para atender de lo que es la Argentina. O sea, una persona con discapacidad forma parte de un universo familiar, un universo social y laboral, que si yo lo ignoro de algún modo, bueno, estoy negando una parte de la sociedad.
Yo creo que en definitiva apunta justamente a eso. Incluso voy a relatar algo. Cuando tuvimos una reunión con el licenciado Lavagna y el licenciado Galarraga, Fernando Galarraga muy rápido dijo, de todas maneras nosotros tenemos una idea de cuántas son las personas con discapacidad, más o menos 1,000,000 y pico, porque la tenemos registrado en el sistema del CUR,
sí,
que es el Certificado Único de Discapacidad. Y fue vuelta a asombrarme, porque le digo, a ver, no está bien tomar ejemplos propios, pero no me queda otro remedio. En mi caso, yo no estoy en ese sistema, porque yo tengo un certificado de discapacidad otorgado en el año 2014. El CUT y el sistema este empezó a regir en el 2018. Y mi certificado dura 10 años. Y la ANDI misma, Agencia Nacional de Discapacidad, mediante una resolución estableció en el año 2019 que todos los certificados que no fueran CUT tienen validez hasta su vencimiento. Entonces, si es de... Yo, por ejemplo, no estoy, seguramente como yo habrá muchísimas, al punto tal que en el 2010 éramos 5,200,000 y ahora vamos a hacer 1,100,000.
Claro.
1,000,000 y pico.
Claro. Sí, bueno, incluso me han comentado que hay gente que no lo tramita porque tampoco es muy sencillo el trámite y varía de acuerdo al distrito en el que uno esté, digamos, la municipalidad que lo otorga, digamos, también pone distintos vencimientos y distintos requerimientos para obtenerlo, ¿es así?
Claro, claro. No nos olvidemos que durante el gobierno anterior, Gabriela Michetti, por ejemplo, decía que las personas con discapacidad están integradas totalmente a la sociedad, como en mi casa, no necesitan certificados. Esa fue la orden. Entonces, según el distrito, según el médico, según la junta médica, según las ganas que tuvieran, le otorgaban o no. Hoy en día eso está más de acuerdo a la CIS, más de acuerdo a la clasificación, y bueno, se respeta un poco más. Pero es como dice de Chivas, o sea, depende del distrito, depende del médico, depende de las ganas que tenga la junta militar.
Tal cual. Ahora, en principio, bueno, volviendo un poco al tema central que es el censo, ¿cuál es el escenario? Finalmente, las personas con discapacidad quedan afuera de la ocasión, la gran oportunidad de que haya un número exacto, o por lo menos más cercano a la realidad, de lo que podría estar. O sea, ya está resuelto, no hay ningún paso más para dar.
No, sinceramente no, porque Nosotros hemos presentado un recurso de amparo, Pueblos Originarios también lo presentó, y claro, la justicia es lerda. Y además, toda justicia cuando toma una demanda de esa naturaleza le da lugar a la contraparte para que intervenga, en este caso el INDEC. El INDEC se toma su tiempo y el censo ya está en la calle. Virtual, pero está en la calle.
Sí, sí.
Ya está. Otra cosa que tenemos que reprocharle al INDEC, el censo está en la calle de manera virtual, ¿no es cierto?
Sí.
Yo lo pude completar cuando quiera. De acá al 16 de mayo, 17 de mayo, lo puedo completar. Una persona con discapacidad visual está por fuera, lo tiene que hacer presencial, no puede hacerlo bajo ninguna manera en forma virtual porque la página y el formulario no está accesible.
Ajá, qué curioso, ¿no? O sea,
así que ya nomás,
sí, sí,
de entrada hay una discriminación a un grupo social vulnerable que es la discapacidad visual.
Sí, bueno, si uno se pone a pensar, el desarrollo de una página interactiva como es seguramente esta, es una encomienda que le hace alguien que contrata a un grupo de programadores. O son los mismos programadores que pueden estar trabajando de modo permanente en una empresa o una institución. En este caso, los lineamientos son los fallados, no la programación. Es decir, no le han dado ningún tipo de instrucción a los que tenían que armar este sitio web para poder justamente ser accesible a las personas, para que los sistemas que leen para las personas ciegas lo puedan interpretar.
La verdad que no se entiende, porque es simple, si hubiera consultado a la sociedad civil, no sé, hubiera habido personas con distintas discapacidades haciendo una serie de sugerencias que lo hubiera evitado al INDEC hoy, a lo mejor demandas como tiene por parte de Revi, por ejemplo, que se presentó y que hizo el reclamo por la página no accesible para las personas con discapacidad visual. Entonces, hubiera sido todo mucho más fácil para ellos y para nosotros. En cambio, así se encuentra con demanda. Nosotros pedimos la suspensión del CEUFA hasta tanto se incluyan preguntas sobre discapacidad.
Es realmente triste perder la oportunidad, ¿no? El país de tener una mirada mucho más seria, políticas públicas que contemplen a las personas con discapacidad. Yo no tengo ninguna discapacidad evidente más allá de los anteojos, pero todos podemos ser parte de este colectivo, como se dice ahora, y el Estado no debería dejar de lado la gran oportunidad, insisto, digamos, emprender pasos firmes que incluyan realmente a las personas, ¿no?
Exacto, exactamente. La verdad es una pena, ¿no? Porque se podría aprovechar esto. Además, fíjense ustedes, están hablando de que la gente puede sentirse cohibida si al hablar de discapacidad. Sin embargo, el presidente, cuando fue la inauguración del periodo legislativo en el Congreso, habló de personas con discapacidad, sus derechos y la necesidad de hacer una nueva ley, más allá de la 22431, que es una ley de la dictadura, para modernizarla y que las personas con discapacidad puedan asumir mejor sus derechos. Eso lo dijo el presidente, no habló de dificultades o limitaciones.
No, seguro. Pero bueno, a veces uno duda si los discursos están hechos por el mismo que los lee. Pero fuera de eso, lo cierto está en que es importante considerar que el Estado se ocupe de las cosas y no solamente haga anuncios. Mónica, ha sido un placer conversar sobre esto, lamentablemente por algo que no parece tener solución, por lo menos de modo inmediato.
La verdad es que les agradezco muchísimo, muchísimo que nos permitan en estos espacios visibilizar un poco más la problemática. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mónica, y sería importante que volvamos a comunicarnos para seguir hablando de estos temas, porque también tiene que ser cotidiano ver los caminos para mejorar las cosas.
Exactamente. Muchas gracias, chicos.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene Cosas posibles. Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Por supuesto, ha sido muy grato ver, escuchar un montón de actividades en torno de los 40 años que han pasado desde la recuperación de nuestras islas. Así que, bueno, es realmente muy, insisto, estimulante. Más allá de las idas y venidas del proceso de desmalvinización, que incluye la deformación, obviamente, una cosa es negar y la otra cosa es deformar, ha habido mucha deformación, hay mucha tontera. Iluminados por el Fuego se llama la película que el otro día pasaron en Canal en América. Yo creo que, bueno, hay ofensas más grandes, ¿no?, para los excombatientes y sobre todo para la verdad, que suelen decir es la principal atacada en cualquier conflicto armado, en cualquier guerra. No la puede pifiar uno tanto como para poner una película que es un cúmulo de mentiras y de deformaciones. Pero claro que eso no es lo único. Ha salido publicado este mismo día una carta de Nicolás Casanseu, corresponsal reconocido de guerra en Malvinas, referido a otra curiosa decisión también del canal América. Leo el escrito, la carta que mandó Nicolás Casanseu: Balsa y la cobardía. ¿Por qué digo que tiene que ver con el canal América? Porque Balsa estuvo entre las decisiones del canal, entrevistado por Alejandro Fantino. Leo textual: Señor director, el general Balsa ha dicho en el programa de Alejandro Fantino que en Malvinas hubo oficiales cobardes en las demás unidades, pero no en la suya. Pues en la suya también hubo uno, el propio Balsa. Cuando el mayor José Rodolfo Vaneta, heroico jefe de la guarnición argentina en Moody Brook, lo agarró del pescuezo por una actitud impropia que ponía en riesgo a los soldados de Vaneta, Balsa arrugó como una oveja y no se animó a defenderse. Yo le pregunté a Vaneta si quería que yo incluyera ese episodio en mi libro, pero con caridad cristiana este gran oficial me dijo que no lo hiciera porque Balsa le daba lástima. Una consideración que el propio Balsa nunca tuvo para con sus camaradas de armas, calumniándolos y acusándolos, sin nunca presentar prueba alguna. Sumemos a esto su camaleonismo político. Fue arrastradamente obsecuente con todos los poderosos, desde Videla hasta Kirchner, pasando por Alfonsín y Menem, que es otra forma de cobardía, y entonces tendremos la acabada imagen de un Judas de nuestro tiempo. En 1995, Balsa me condecoró y me dedicó un libro con la frase «Al soldado Nicolás Casanseu». Pero cuando en 2007 el gobierno kirchnerista me quitó la condición de veterano otorgada por el Congreso, Balsa me negó, aseverando que yo no era veterano. Sus últimas canallescas declaraciones en el programa de Fantino han colmado el vaso. Me estoy presentando ya mismo ante las autoridades del ejército argentino para devolver la condecoración. Al haber sido otorgada por un calumniador, esa medalla no solo no tiene valor para mí, es un baldón en vez de un blasón. Así lo expresa Nicolás Casanseu. Invitar a Balsa, bueno, obviamente era parte de una decisión editorial de parte del canal. Pero bueno, ahí está, decisiones de los canales que en medio de tantas otras cosas hay que reconocerlas y saber que hay cosas que son acertadas y otras que vienen impregnadas de, bueno, o desconocimiento, ignorancia, pobreza, falta de profesionalismo o deliberada mentira. No obstante esto, vale considerar una voz, vamos a rescatar una de las voces que pude escuchar el otro día en San Isidro, en Villa Adelina, en el partido de San Isidro, la localidad de Villa Adelina. Se hizo como todos los años, como ha pasado también, por supuesto, en muchos lugares del país, una actividad, en este caso una vigilia, esperando, que es una muy buena costumbre que hace la municipalidad desde hace tiempo, que es hacer una actividad previa al acto, al día patrio, y a las 12 de la noche cantar el himno. Hace mucho tiempo que se hacía con algunas fiestas y ahora también se hizo con esto. Así que hubo actividad, estuvo el Chango Espasiuk, el músico tocando, muy bueno, con un ensamble muy atractivo, violín, chelo, con música del litoral, por supuesto, pero también algo de tango. Y fue la banda que tocó, la agrupación que tocó el himno nacional, que se cantó a las 12 de la noche. Estuve charlando con los veteranos, escuchando la charla que dieron a los vecinos, así que fue todo muy atractivo. Insisto, lo mismo como muchas de las cosas que han pasado en la Argentina a 40 años de la recuperación de nuestras islas. Pero vamos a compartir solamente una parte de lo que se dijo, y esto es la palabra de una integrante de una agrupación que se llama Continuando su Lucha. Ese es el grupo que armaron y que son los hijos de los combatientes, los hijos de los veteranos. Vamos a escuchar a Keila Ibáñez. Ella es quien año tras año, desde hace 2, 3, 4, no sé, habla representando a los hijos allí en San Isidro.
Buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos los vecinos y familiares por estar presentes este día, a los artistas que nos acompañaron y al municipio por apoyarnos un año más en el armado de este homenaje. Hace 40 años se iniciaban las operaciones de recuperación de nuestras Islas Malvinas, gesta que quedará marcada en el alma, la sangre y la piel de los argentinos. Nuestros padres tenían una corta edad, pero no existieron los chicos de la guerra. Hubo guerreros. Ellos se enfrentaron a una potencia mundial como lo es Inglaterra, estando en desventaja numérica, con desventaja armamentística, y así y todo lucharon con valentía y honor, teniendo siempre presente que lo hacían por la patria de todos nosotros, al igual que nuestras queridas veteranas enfermeras que dieron todo para cuidarlos y salvarles la vida. Cuando escuchás sus historias y lo que fue y es para Malvina, para cada uno de ellos, entendés por qué hasta los ingleses reconocieron lo aguerridos y llenos de patriotismo que fueron y son nuestros excombatientes. Porque hay que tener más que valentía para estar ahí, bancándose todo el entorno. Y porque para una guerra real contra un enemigo extranjero no te prepara nada ni nadie. Solo vas y si tenés suerte y Dios te acompaña, volvés. Pero para lo que tampoco te preparan es para volver de una guerra. Y más cuando el Estado y parte de la sociedad están ausentes, te discriminan y te dejan solo. A la mayoría no les dieron ni un peso para volver a sus casas. Y hubo quienes volvieron a dedo desde el frío más atroz al calor más sofocante. Muchos no pudieron con la vuelta. Nadie supo cómo contenerlos y terminaron en suicidios o adicciones graves. Esa es la segunda guerra que pasó y pasa gran parte de nuestros veteranos. Por esto no quiero ni puedo dejar de resaltar el gran trabajo de sus familias, porque son ellos los que los acobijaron, entendieron y cuidaron su dolor. El Estado va a estar siempre en deuda con ellos, porque no los contuvo ni les prestó ayuda psicológica, económica o de ningún tipo. Fueron nuestros veteranos que, acostumbrados a la lucha, se organizaron y consiguieron sus derechos, porque nadie, repito, nadie les regaló nada. Todo lo consiguieron a pulmón, por marchar y acampar interminables días en Plaza de Mayo, sufriendo represiones similares a las que padecieron el último 16 de marzo, cuando fueron reprimidos por la policía de la ciudad mientras marchaban pacíficamente al PAMI para reclamar un plan de salud digno. Esto no se ve en ningún lado, pero hay que decirlo. El pueblo merece saber que hoy en día siguen maltratando y reprimiendo a nuestros veteranos. Por esto creemos que tenemos que darle más visualización a la hazaña de nuestros héroes y dejar de desmalvinizar. Los homenajes se hacen en vida porque ellos son nuestra historia viva. Nosotros, sus hijos y las nuevas generaciones mantendremos el reclamo por la soberanía de las islas, siempre por medios diplomáticos, con lápiz y papel. No queremos más guerras. A ustedes, papás, les decimos que entendemos sus silencios y compartimos ese amor tan grande a nuestra patria y que vamos a continuar su lucha. No vamos a permitir que lo que hicieron quede en la nada o que solo se los recuerde este día, porque Malvinas es causa nacional los 365 días del año. Es identidad, es cultura y es amor a nuestra tierra. Gracias por todo lo que nos enseñan día a día y por llenarnos el pecho de orgullo. Gracias por transformar una experiencia tan traumática como lo que es una guerra en valores tan fuertes, como el amor a la patria, la hermandad entre todos los argentinos y la solidaridad. Creo que con eso nos tenemos que quedar todos de este acto para contagiarnos mutuamente sus valores. Con estas palabras los invitamos a todos a decirles sí a malvinizar, sí a mantener viva la llama de Malvinas, sí a homenajear a nuestros héroes, sí a mantener los valores que heredamos de nuestros héroes. Por todos nuestros veteranos, por los 632 héroes que quedaron custodiando nuestras islas y por todos los veteranos que fallecieron en el post-Malvina, le pido un fuerte y extendido aplauso a todos ellos. ¡Viva la patria!
¡Viva! Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizás las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Bueno, algunas cositas sueltas que han aparecido publicadas por ahí que llaman la atención y que pueden merecer algún comentario. Uno de ellos tiene que ver con la visita del presidente de Chile. Se han ocupado varios de destacar en distintas fotos a este militante de la izquierda, que es ahora presidente, Gabriel Boric, que se reunió con el presidente argentino. Y por un lado han firmado convenios que refieren al feminismo, al género. Parece que con eso se va a solucionar todo. Lo han visto a este Gabriel Boric, militante de la izquierda, ¿sí?, del lado del pueblo, con un teléfono iPhone que cuesta, según estuve mirando recién, unos $1,000, posiblemente más, qué sé yo. Por otro lado, noticias también políticas, nuevamente, mientras Kicillof se ocupa de decir que la provincia está, o el conurbano, también están realmente las cosas muy complicadas, el gobierno sale nuevamente a comprar caro distintos objetos. A veces ha pasado, creo que lo comentamos la otra vez, sobre tecnología, han comprado montones de computadoras, y ahora la cosa pasa por gazebos. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires se llama Javier Rodríguez y ordenó la compra de gazebos destinados a programas que impactarán en municipios de la provincia, que van a ser también seguramente aprovechados para hacer campaña para la gestión de Kicillof. Bueno, el tema en cuestión que ahora ha trascendido es que se ha ordenado el gasto de 38.629.492 pesos para la compra de gazebos. Serán destinados al programa Mercados Bonaerenses, que es destinado a los distintos municipios, y el detalle técnico es que son 500 gazebos plegables de 3 metros por 3, con estructura de hierro, techo impermeable, con la impresión del logo del programa de alimentos bonaerenses, y además otros 15 que tendrían logos institucionales. Lo interesante está en que, según la cuenta, 38.629.492 pesos dividido la cantidad de gazebos da 77.258 pesos por cada uno. Llama la atención el precio, dado que, como ya se sabe, el gobierno o los gobiernos suelen comprar caro. Ha pasado con desarrollo social, han comprado fideos carísimos, o sea, fideos baratos para dar comida barata, pero pagado caro. Bueno, en este caso, cada gazebo cuesta 77.258 si lo compra el Estado, pero si uno va y quiere comprar algo parecido, lo consigue por menos de 50.000, e incluso dicen algunos que se puede conseguir por menos de 30. ¿Sí? De ahí la conveniencia o no conveniencia de comprar, pues es un tema que ya nos excede. Pero en cuanto al precio, sí, uno entra en los formatos, estas páginas de compra-venta, y puede encontrar que se venden cosas parecidas a las que han comprado por 24.000 pesos. Pero el Estado provincial está pagando 77, mientras por otro lado, claro está, están agitando banderas de lo difícil que están las cosas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente, de todas las cosas que aparecen por allí publicadas, vamos a darle un lugar a Marcelo Tinelli, que con sus hijos mayores acumulan 90, noticia de ayer, 90 millones de pesos en cheques rechazados por su empresa, Publicidad e Imagen SRL, según los registros del Banco Central. Adeuda 53 millones de pesos al Banco Nación, además, desde su productora, La Flía Contenidos. Bueno, el conductor que acaba de cumplir hace poco 62 años, no tiene un buen recuerdo, por supuesto, del paso por el fútbol. El periodista Sebastián Turtora dijo que Imagen y Publicidad acumuló 90 millones de pesos en cheques rechazados entre el 17 y el 25 de marzo. Los registros del Banco Central, que han aparecido publicados en algún medio, indican que se trata de 8 pagos de entre 10 y 15 millones de pesos. Esta empresa fue creada en el 2019, se dedica a la comercialización de espacios publicitarios y brinda servicios de comunicación audiovisual. No es el caso de La Flía, SRL, que tiene varios acreedores, no uno solo, como el Banco Provincia, el Banco Credicop, el Banco Ciudad. La deuda que mantiene con el Nación por 53 millones de pesos hace que el Banco Central califique a la productora de Marcelo Tinelli, La Flía, como con alto riesgo de insolvencia. En la clasificación de deudores se explica que, frente a este tipo de deuda, el análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros. Bueno, así las cosas que se han publicado y que tal vez merecen algún comentario, por supuesto no son buenas. Pero hay una que es buena y podemos ir cerrando, acercándonos al final con esto. Esto apareció publicado en BBC News. Oklahoma aprueba una ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto y contempla penas de hasta 10 años de cárcel. El Congreso de Oklahoma, en Estados Unidos, aprobó este martes una ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto, con lo que se convierte en el último estado controlado por los republicanos que trata de dificultar la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Numerosos estados del país gobernados por los conservadores han adoptado en meses recientes restricciones al aborto, mientras que la Corte Suprema evalúa un caso que podría decidir este año el destino del mítico Roe versus Wade, la decisión que legalizó el aborto en el 73. La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó por 70 votos a favor y 14 en contra esta nueva legislación que penaliza el aborto con hasta 10 años de cárcel y una multa de $100,000 en casi todos los casos, excepto para salvar la vida de una mujer embarazada en una emergencia médica. Aquí uno podría decir, sabemos que estos detalles pequeños, aparentemente, a veces son una puerta abierta literalmente al aborto, pero bueno, insisto en lo que decíamos la otra vez y lo que ha dicho Yelena Alan Kay, Raúl Mañasco y gente que ha opinado sobre el tema de la ley de latido. Ojalá esta legislación en Oklahoma lo que haga es limitar, impedir todos los abortos que se puedan. Alguien se puede oponer, siempre va a haber alguno que se oponga, pero ahí está. El llamado proyecto de ley de 612 fue aprobado en el Senado el año pasado, ahora debe ser firmado por el gobernador, un republicano que prometió en septiembre pasado dar su visto bueno a toda legislación pro vida que llegue a sus manos. Son buenas noticias como para ir terminando. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Mónica Bianchi por sus comentarios sobre este particular hecho de un censo que no va a contemplar, no va a considerar a las personas con discapacidad, lo cual es un error realmente muy serio y que, como conversamos, puede estar mostrando bueno, cosas muy oscuras que merecerían corregirse en algún momento, ¿no? Bueno, ya ahora aparentemente se ha perdido la oportunidad de hacer las cosas bien. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en el próximo programa para seguir encontrando noticias, comentarios y cosas de esas que andan por allí circulando, a veces no demasiado visibles, pero que merecen ser conocidas, merecen ser difundidas, y en algún punto aquellas actividades o dichos que apuntan a la dignidad de las personas, que merece siempre ponerse de relieve y en primer lugar. Así que lo pasen bien. Muchas gracias.